Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es viernes 21 de marzo, arrancamos este enfoque muy pendientes del cielo, pues el aviso amarillo en la zona de la sierra por lluvias va a estar activado hasta la medianoche y la situación de alerta ahora mismo está en prácticamente toda la región ante la posibilidad de que diferentes ríos, por la crecida de su caudal, se desborden. Tensa espera mirando al cielo, donde las lluvias y el desembalse de diferentes pantanos no ha hecho sino incrementar el agua que transportan nuestros ríos, como es el caso del Manzanares, que lleva 15 veces su caudal habitual. Y no nos podemos olvidar ni de la sierra ni de los municipios del corredor del Henares. Según la Conferencia Hidrográfica del Tajo, hay 22 puntos, varios de ellos en la Comunidad de Madrid, cuyo nivel ahora mismo es el rojo, lo que supone una condición muy peligrosa con probable inundación de zona habitada y cortes de vía de comunicación. Además, 19 presas están desembalsando agua de forma significativa. Ahora mismo, a nivel de movilidad, hay problemas en la M611 a la altura de Rascafría y en la M215 en Ambite. Esta situación no se queda solo en Madrid, se extiende a otros puntos de España por la acción de la borrasca Martiño. Son 14 comunidades las que tienen algún tipo de aviso y ya son muchos los cauces que están siendo controlados al milímetro ante la posibilidad de desbordamientos como los que ya se están dando en Ávila, al tiempo que hay carreteras cortadas, al menos una de la red principal en Sevilla. Lluvia sobre lluvia, llevamos 21 días de lluvias constantes que hasta el momento nos dejan dos fallecidos, el matrimonio de Sevilla y un motorista que desaparecía, todavía no ha sido encontrado, desde principios de semana. Hacemos una pequeña parada en tanta lluvia, en tanta borrasca, en tanta agua que nos está dejando este mes de marzo y buscamos nuestra noticia a pie de calle. Es el Día Internacional de la Poesía. Son muchos los actos que se han organizado en diferentes centros culturales de la ciudad para festejar esta jornada. Uno de ellos tiene lugar en ámbito cultural, una sala ubicada en la Plaza del Callao. Hasta allí se ha ido Maite López. Maite, buenas tardes.
Sí, con la sala ya prácticamente completa. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Y junto a mí tengo a Pita Sopena, que es subdirectora del ámbito cultural del Corte Inglés. Pita, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Disfrutando de la poesía y de la música en directo, que son casi hermanos.
Sí, para nosotros poesía y música es lo mismo, poesía es sonido y la música es letra y literatura, así que intentamos siempre en este Día Mundial de la Poesía fusionarlas y unirlas y celebrarlas a las dos juntas. Y nada, ya estamos aquí preparadísimos para que empiece este evento con muchísimos
invitados. Sí, además una tarde repleta de nombres propios, muchos en femenino, que eso a mí siempre me gusta.
Por supuesto, mira, vamos a tener a dos poetas jóvenes, que son Marta Vicente Antolín y Anet Valles, que son ganadoras de nuestro Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica, que son dos poetas muy performativas. Luego vamos a tener a Carlos Ávila, que es un cantautor, que con Julio López, que es guitarrista, van a versionar o van a cantar a César Vallejo. Y luego tenemos a dos grandes de la música y de la poesía también, que son Miren Bueno Tulsa y Cristina Rosenbinge, ambas premios nacionales de la música, que van a cerrar este evento. Y bueno, pues están invitadas por esa unión que tienen ellas. Hace poco tuvimos también a Cristina en nuestra sala hablando justamente de la poesía, de la métrica, de Safo. Entonces, como ha musicado también la poesía clásica, pues aquí vamos a celebrarla.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
No queda mucho sitio, Pablo, pero todavía tenemos tiempo si estamos por aquí, por Callao. Bueno, pues tenemos tiempo de subir a esta cuarta planta del Corte Inglés, a esta sala de ámbito cultural, a disfrutar de este día de la poesía. Los primeros en subirse al escenario serán Carlos Dávila y Ángel López, que ya los escuchamos de fondo en la prueba de sonido.
Muchísimas gracias, Maite López. Nos vamos a la información de servicio público. Y arrancamos, como es habitual, con el pronóstico del tiempo. Ya lo hemos contado, muy pendientes de las lluvias, muy pendientes del caudal de los ríos. Hay alerta amarilla hasta las 12 de la noche por lluvias en la zona de la sierra. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque sigue lloviendo. De hecho, mañana, aunque se desactiva ese aviso por lluvia, se activa por nevadas en la sierra, porque las precipitaciones van a ser copiosas y como vamos a tener descenso de temperaturas, bueno, pues nevará incluso en cotas más bajas. Mañana podría situarse en el entorno de los 1.000 metros esa cota de nieve. En cualquier caso, vamos a seguir recibiendo precipitación. Hoy, otra vez, con un frente no tan activo como el de ayer, pero que nos está dejando chubascos, chaparrones de forma puntual por momentos. Mañana se pueden repetir. Mañana no va a estar lloviendo toda la jornada, pero de nuevo tendremos chubascos intermitentes que puntualmente, sobre todo durante la tarde, tarde-noche, podían ser más intensos. Así que llueve sobre mojado. En cuanto a las temperaturas, mañana vamos a tener un descenso. Bueno, lo notaremos sobre todo esta próxima madrugada. Va a ser una madrugada más fría. Ya hemos notado hoy el viento, que también ha tenido rachas significativas por momentos. Era un viento más frío. Bueno, pues ese aire, ese ambiente más frío va a hacer que descienda la temperatura durante la madrugada y que tengamos mínimas, por ejemplo, en la capital, que amanezcamos rondando los 4 o 5 grados. Mañana la máxima parecida a la de hoy, podríamos perder algún grado, en cualquier caso rondará los 10 u 11 grados. Y lo que decía, mañana de nuevo con ese aviso en la sierra, con esa posibilidad de chubascos intermitentes a lo largo del día, más intensos de forma puntual durante la tarde, noche. Y ya a partir del domingo, aunque el domingo todavía vamos a tener restos de inestabilidad, esas precipitaciones ni van a ser tan intensas ni tan generalizadas y van a ser además de forma cada vez más puntual. Empezaremos a recuperar algún grado, todavía no se notará mucho el domingo, pero ya serían los primeros tintes de que la semana que viene esperamos ya ambiente bastante más estable, aunque podamos comenzar el lunes todavía con algunos restos de inestabilidad, pero especialmente a partir del martes parece que este episodio de precipitaciones nos daría una tregua que parece que duraría el resto de la semana. Y también en cuanto a las temperaturas, ya para mediados de semana estaremos incluso superando los 15 grados en general, así que un ambiente más propio para las fechas en las que estamos y que termine este episodio de lluvias que por lo menos durante el fin de semana nos va a seguir acompañando, así que seguimos con mucha precaución.
Deseando que llegue esa jornada del martes. Muchísimas gracias, Ainhoa. Buscamos también cómo están las carreteras en la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid por la A42 a su paso por Parla, 5 Móstoles, Roño Molinos, y en ambos sentidos en la 1 a su paso por el circuito del Jarama. Al margen de esto, circulación muy tranquila en este viernes. No registramos más incidencias, pero les pedimos mucha atención al volante.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad, como les contamos, muy pendientes de los ríos, muy pendientes de cómo evoluciona la situación. Estamos viendo ahora mismo en las imágenes de Telemadrid cómo el río Manzanares, a la altura del puente de los franceses, lleva una crecida más que importante. Todavía queda espacio para que se llegue a desbordar, pero la situación, Marian González, no solo en ese punto de la capital, sino en otros puntos de Madrid, es preocupante, es de máxima atención.
En la capital, estabilidad por el momento en el río Manzanares. Las autoridades madrileñas continúan vigilando el cauce, que ha multiplicado por 15 su caudal en las últimas horas. Por el momento no se da ningún tipo de condición para que haya que cortar alguna vía, pero desde el consistorio madrileño siguen pendientes de la evolución de las condiciones meteorológicas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estabilidad, evolución de los acontecimientos, monitorización del río Manzanares, no descartamos tener que tomar decisiones y al mismo tiempo comunicación constante a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Madrid y extremar las precauciones por parte de todos los ciudadanos.
Recomendaciones: evitar acercarse a los ríos, especialmente en zonas no encauzadas, y respetar siempre las zonas balizadas. Los parques de la capital siguen cerrados por seguridad, sin fecha de reapertura, y solo en la capital el Observatorio de Madrid Retiro ha registrado un total acumulado de más de 200 213 litros por metro cuadrado en estos días que llevamos del mes de marzo, cifra récord de precipitación mensual desde que hay registros en el año 1893.
La situación ha provocado que el tráfico en la ciudad de Madrid se haya reducido en este viernes en un 33% en relación al dato de hace una semana. Era un llamamiento que hacía el ayuntamiento, que pedía que únicamente se utilizara el coche para desplazamientos imprescindibles. Además, ha habido empresas que han recomendado en el día de hoy el teletrabajo y varias universidades de Madrid han decidido suspender sus clases ante la situación que se está desarrollando desde prácticamente la tarde-noche de ayer. Por ello, por todo esto, el alcalde Martínez Almeida ha dado las gracias a la ciudadanía.
Quiero agradecer a los madrileños que ante fenómenos meteorológicos como el que estamos viviendo en estos momentos en la ciudad de Madrid se comportan con la prudencia que siempre han tenido y con la responsabilidad que siempre han demostrado y por tanto mi agradecimiento a los madrileños. En ese sentido yo les pido a los madrileños que se sigan informando constantemente a través de los canales oficiales.
Más allá de lo que ocurre en la capital, tenemos que ir a varios puntos de la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la zona oeste porque aunque las lluvias han dado un respiro esta mañana, la atención sigue centrada, como les estamos contando desde que hemos arrancado este informativo, en los ríos. El peligro, el miedo, es que la situación empeore. Corresponsal Naya Peciña.
Por ejemplo, en Collado Villalba, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y el Ayuntamiento de la localidad han mantenido en las últimas horas una reunión para coordinar la respuesta ante los efectos del temporal. Como parte de las medidas adoptadas, se está llevando a cabo una monitorización constante del cauce del río, se han cerrado los parques por seguridad y se ruega a la población extremar la precaución, evitando acercarse a los ríos y zonas inundables. Por otro lado, el desembalse de Lajaros ha reducido su caudal de 7 a 3 metros cúbicos por segundo, lo que ha aliviado parcialmente la presión del río. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Galapagar ha informado de que el río Guadarrama ha alcanzado el umbral rojo de desbordamiento, por lo que se piden extremar las precauciones. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha pedido limitar los desplazamientos a la sierra.
Desde la Comunidad de Madrid recomendamos a los ciudadanos que en la medida de lo posible este fin de semana limiten sus desplazamientos a la sierra, ya que las condiciones serán adversas y además hay riesgo notable de aludes. Y si tenemos que coger el coche para desplazarnos alrededor de la región, lo que tenemos que hacer es evitar circular cerca de embalses y en zonas próximas a los ríos.
Por otro lado, en cuanto al tráfico, la carretera M611 permanece cortada entre los kilómetros 18 y 30 debido a obstáculos en la vía.
Buscamos también la situación en el corredor del Henares, corresponsal Jaime Moya.
El aumento del caudal de los ríos mantiene en vilo a numerosos municipios del este y el sureste de la comunidad, aunque las últimas horas han sido de mayor tranquilidad. En Ambite, la carretera M215 continúa cortada al tráfico desde hace ya 48 horas como medida de seguridad. Gonzalo Rodríguez, jefe de Protección Civil de Ambite.
Sigue cortada la carretera M215 por el corte del puente de Ambite. En estos momentos nos está dando una tregua ya que ha bajado el nivel del agua. Respecto a los cortes y la vía alternativa para dirección Castilla-La Mancha y urbanización Sierra del Tajuña es por la M234 por el municipio de Olmedo de las Fuentes.
Mientras en San Fernando de Henares miran a los colectores de agua, preocupa especialmente el que se encuentra instalado junto al puente verde del municipio. Javier Corpa, alcalde.
El sistema hidráulico se ha comportado mejor de lo que pensábamos porque estuvo lloviendo mucho y durante mucho tiempo. Lo que más nos preocupa es que en las próximas horas es probable que el nivel del río aumente, estamos en máximos históricos.
En Rivas Vacia, Madrid, Mejorada del Campo y Coslada, municipios que también han registrado incidencias en los últimos días, la situación se encuentra estable, pero los ayuntamientos mantienen el contacto continuo con la Agencia de Seguridad y Emergencias.
Y en Villanueva de la Cañada se están tomando decisiones ante la subida de los ríos Guadarrama y Aulencia. Corresponsal Marcos Llebra.
Ante el incremento del caudal de los ríos Aulencia y Guadarrama, fruto de las intensas lluvias y del desembalse de la presa de Valmayor con unos 40 metros cúbicos por segundo, ya que actualmente se encuentra al 96% de su capacidad, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada recomienda a sus vecinos extremar las precauciones y evitar los caminos cercanos a la ribera de los ríos y arroyos. Hasta el momento, la policía local ha cerrado los accesos a estas áreas afectadas por la subida del nivel del agua y pide a los vecinos que no crucen los pasos sobre los cauces, algunos ya anegados. Los agentes vigilan de cerca el nivel de la Aulencia y el Guadarrama ante la previsión de que continúen creciendo.
Le recordamos los problemas que se están produciendo en las carreteras M611 a la altura de Rascafría y en la M215 en Ambite. Y un temporal que también está dejando su huella en otras partes del país. Nos resume lo que ocurre fuera de Madrid, Laura Van Gorp.
Declarado el estado de emergencia ante el desbordamiento del río Adajo y Chico, que además ha obligado a clausurar instalaciones deportivas anegadas. 40 niños de Sevilla y sus monitores han tenido que ser desalojados de la casa de espiritualidad en la que hacían una convivencia. Su alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, espera mejore pronto.
Mañana declaraciones. Si ya remite las precipitaciones y baja el nivel del caudal, podamos efectuar esa extracción del agua de estos bajos. Podamos achicar de los distintos garajes el agua que está acumulada y podamos comenzar esta evaluación de daños, ¿no? Pero van a ser cuantiosos, evidentemente.
En Toledo, la atención está puesta sobre las zonas inundables del río Tajo y del río Alberche a su paso por la ciudad de Talavera de la Reina. En Guadalajara vigilan los ríos Tajuña y Henares. La Junta de Andalucía ha autorizado el regreso a sus casas de los 17 vecinos desalojados en Sevilla por el desbordamiento de un arroyo y la autopista del Sur vuelve a estar cortada en los dos sentidos en las Cabezas de San Juan. Canarias mantiene la prealerta por fenómenos costeros con posibles olas de 3,5 metros. En Jerez siguen pendientes del río Guadalete y en Málaga la Guardia Civil ha reanudado la búsqueda del motorista desaparecido al caer al río Genal en Pujerra. Se cuenta hasta el momento con 3 víctimas mortales y un desaparecido.
Por cierto, que la Conferencia Hidrográfica del Tajo fijó en un informe que Madrid tiene unas 400 zonas inundables, algo que provoca la denuncia de las inundables, algo que provoca la denuncia de las asociaciones ecologistas ante lo que consideran una mala planificación urbanística. Paloma Nolasco.
Es un mapa que crece con construcciones legales e ilegales. Estas últimas reciben el visto bueno de las 3 administraciones vía licencias municipales o informes favorables de comunidad y gobierno central, aun sabiendo que son zonas inundables. Es el caso de Alcalá de Henares. Ángeles Nieto, portavoz de la plataforma ecologista madrileña.
Las zonas de inundación del río Henares, más de 20.000 personas están viven o trabajan en zonas de inundación.
También en riesgo más de 3.000 personas junto a la ribera del Jarama en San Fernando de Henares, la Plaza de Toros de Perales, el Polideportivo y zonas recreativas de Tielmes o la calle Real de Arganda, donde confluyen las aguas torrenciales de Tres Barrancos. La lista suma y sigue porque por llegar están recalificaciones urbanísticas para construir viviendas como en los Llanos de Alpedrete.
Son unos prados pastizales que están junto a la autovía A6 por la que atraviesa el arroyo de los Linos que desemboca en el río Guadarrama, que ahora mismo arroyo y río están totalmente desbordándose.
También en trámite entubar el arroyo de la Vega en Perales para construir encima más casas.
Cambiamos de asunto, miramos a los juzgados de Madrid porque la región va a crear una tercera sala infantil y va a ampliar el horario y los días de apertura de las dos que ya tiene abiertas en estos momentos. Son lugares imprescindibles cuando un menor debe comparecer en algún proceso judicial. Les permite encontrar un lugar más amable y adecuado para su edad. Begoña Larcón.
Las salas infantiles judiciales estarán disponibles todos los días de la semana para dar cobertura a los servicios de guardia. Amplían su horario de 9:30 a 4:30, una hora menos los fines de semana y festivos. Y además, en el próximo trimestre se abrirá una sala nueva, anuncia el consejero de Justicia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
Antes de que llegue el verano, comenzará a funcionar una tercera sala de estas características, una tercera sala infantil en la calle Francisco Gervás, donde se encuentran los juzgados de primera instancia y las secciones de la Audiencia Provincial especializados en familia. Los menores que acuden a los juzgados como testigos, como víctimas de algún delito o simplemente acompañando a algunos de los familiares, tienen la posibilidad de permanecer en un entorno adecuado a su edad y estar en todo momento vigilados y protegidos y atendidos por personal altamente especializado.
Actualmente la Comunidad de Madrid tiene 2 recursos de estas características, en los juzgados de Plaza de Castilla y en los de violencia sobre la mujer, en la calle Albarracín. El año pasado se atendió en estos espacios a 1.170 niños, un 42% más que en 2023. También están habilitadas 16 cámaras GESEL que facilitan a los menores declarar en un ambiente favorable.
Y el proyecto que convirtió parte del Hospital Enfermera Isabel Zendal en un centro de día para pacientes de ELA ha recibido el reconocimiento de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Los detalles los tiene Eva Prat.
El galardón que otorga fama a la Comunidad de Madrid reconoce la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Ha recogido el premio Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Es una satisfacción como consejera, pero por lo que represento del gran equipo que hay detrás. Primero los pacientes que nos enseñan cómo cuidarlos, los profesionales que han hecho esto posible y que lo siguen haciendo posible, llenando ese hospital de vida, porque ya dio vida durante la pandemia y ahora sigue dando vida a los vulnerables y a los frágiles. Y además es un hospital al servicio de toda España.
La unidad de apoyo a pacientes con ELA del Cendal ya ha atendido a más de 140 usuarios. Además, ha estrenado recientemente una escuela de cuidadores para optimizar la ayuda que reciben los enfermos en sus domicilios. En el acto también han estado presentes la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, y el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento, José Fernández. Ambos han resaltado su compromiso con la defensa de la autonomía personal.
Que la persona sea el centro de esos centros residenciales, de los centros de día, de los centros ocupacionales, de los pisos comunitarios.
Y los primeros que tenemos la obligación de facilitar la vida con dignidad somos las administraciones públicas.
La Comunidad de Madrid trabaja ya en la figura del asistente personal.
Y a lo largo de la próxima semana, el presidente Pedro Sánchez dará cuenta de lo hablado con el resto de jefes de Estado en la cumbre europea celebrada en el día de ayer en Bruselas. Noelia Ontoria.
Europa tiene que rearmarse, pero sin herir sensibilidades. No en Italia y no en España, donde los socios a la izquierda del PSOE no admiten que se hable de armas. La Comisión Europea escucha las peticiones de Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. Somos sensibles al hecho de que el nombre en sí puede provocar ciertas sensibilidades en algunos Estados miembros, reconocía hoy la portavoz de la Comisión Europea, que anticipaba un cambio en la comunicación. Palabras nuevas que servirán para que el miércoles Pedro Sánchez acuda al Congreso a explicar un aumento del gasto en defensa dulcificado. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, hablaba de un acuerdo para la paz.
Todos estamos a favor de la paz.
Sin embargo, el desencuentro del PSOE con Sumar va más allá. Los de Yolanda Díaz votaron ayer a favor de que España salga de la OTAN. Hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, explicaba sus bondades.
Bajo el paraguas de la OTAN es donde estamos más protegidos. Eso no quita que los europeos tenemos que construir un pilar europeo de seguridad.
Con este panorama, el PP insiste en que hay que convocar elecciones. Borja Sémper.
El presidente del gobierno solo habla por él, no habla por los españoles. El presidente del gobierno lo que debería es disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles.
Alemania ya ha aprobado una reforma constitucional para respaldar el aumento del gasto en defensa. En España ni se consultará al Congreso.
En cuanto a los presupuestos, parece que el gobierno va admitiendo que este año no va a haber cuentas de 2025. Eso sí, el presidente Sánchez dice que no habría ningún problema en seguir gobernando con las cuentas prorrogadas. Julio César Cobos.
Hasta mayo se marca al gobierno el plazo para presentar los presupuestos. Pedro Sánchez todavía confía en sacar adelante las cuentas.
Nosotros no nos rendimos en esta cuestión y, por supuesto, que queremos aprobar los presupuestos generales del Estado.
Desde el PP se remiten a que el presidente disuelva las Cortes y convoque elecciones, e incluso le recuerdan el recado que Sánchez envió a Rajoy en 2018.
Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Así que no hay excusa. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada.
Los socialistas censuran el pasado y a Felipe González cuando ayer pidió elecciones. Pachi López.
Lo que creo es que ya no llegan a ninguna parte.
Desde el Partido Popular, Borja Sémper señala que a Sánchez solo le interesa seguir en la Moncloa.
Bueno, al presidente del gobierno le da igual no tener presupuestos, le da igual estar acosado por casos de corrupción que interpelan a su gobierno, a su partido y a su entorno personal. Al presidente del gobierno no le importa tener una mayoría parlamentaria porque el presidente del gobierno no quiere gobernar el país, sino que quiere estar en la Moncloa.
Los apoyos al gobierno, según Félix Bolaños, no están maduros.
Creo que los presupuestos generales del Estado que hoy tenemos, que son los prorrogados, son unos presupuestos generales del Estado muy buenos, expansivos, progresistas, que están dando resultados evidentes.
Sería la segunda vez que se prorrogan unos presupuestos de 2023.
En Valencia, los presupuestos de la comunidad fijan en 18.000 millones de euros los daños causados por la dana del pasado mes de octubre. Carlos Mazón considera que la reconstrucción debe ser un objetivo nacional, un imperativo nacional, en el que también intervenga el gobierno central.
Con este apoyo de los Corts y de toda la sociedad valenciana, que hoy volvemos a solicitar y a recabar, me dirigiré al presidente del Gobierno para obtener su compromiso económico y de máxima coordinación para acelerar el proceso de recuperación de nuestro futuro.
Y buscamos lo ocurrido durante la jornada de hoy en el aeropuerto de Heathrow. Un incendio en una subestación eléctrica ha provocado el cierre completo de esta instalación. Se estima que se han podido ver afectados unos 1.300 vuelos y varios cientos de miles de personas. Nos acercamos hasta Londres con nuestro corresponsal Alfredo Benito. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A las 7 de la tarde aterrizaba el primer vuelo en 18 horas desde que se cerrara el aeropuerto de Heathrow por ese incendio en una subestación eléctrica. En apenas 40 minutos está previsto que los primeros vuelos de largo recorrido también despeguen de este aeropuerto londinense con destino a países como Sudáfrica, Australia o Argentina. La prioridad ahora para el aeropuerto de Heathrow es repatriar a los pasajeros en tránsito que llevan realmente todo el día abandonados en la capital londinense y también priorizar el regreso de aquellas aeronaves que tendrán vuelos programados para el día de mañana. De momento, hoy van a salir muy pocos vuelos de este aeropuerto, pero se tiene previsto que mañana ya todo funcione más o menos con normalidad, a pleno rendimiento, pero todavía habrá, se ha dicho desde el director ejecutivo del aeropuerto, retrasos y algunas cancelaciones. La policía antiterrorista es la que ha tomado las riendas de la investigación sobre el origen y las causas del incendio. De momento no hay ningún indicio de que pueda haber sido provocado, pero al tratarse de una infraestructura crucial y estratégica en el Reino Unido y con la amenaza en los últimos tiempos tanto de Rusia como de Irán, se ha preferido que sea la policía antiterrorista la que descubra qué ha pasado esta pasada noche para causar este caos en el principal aeropuerto del país.
Muchísimas gracias, Alfredo. Con Rafael Cerro buscamos otras noticias de la crónica internacional.
De Gaza, Pablo, hogares reducidos a plazas de escombros. Lo peor no son las piedras, sino con qué están mezclados, con pedazos de humanos. Mohamed dice: he encontrado el cadáver de mi hermano a 300 metros y partes sueltas de cuerpos de mis hermanas. Un proyectil cayó en su casa. Ha logrado enterrar la mitad de los cadáveres y para él, también por tradición islámica, es importantísimo darles un entierro digno a los suyos. El panorama de hoy es este: la tregua se ha evaporado. Olvídate ya de lo que teníamos antes, hace unas semanas, porque de eso ya no queda absolutamente nada. Mientras, y en otro lugar, la oposición turca desafía al gobierno y llama a tomar las calles hasta la liberación del principal rival de Erdogan. Es el alcalde de Estambul y parece que es el único que podía hacerle sombra. El socialdemócrata Ekrem İmamoğlu se llama.
Y en clave económica, Junta General de Accionistas del BBVA, en la que su presidente Carlos Torres Vila defiende la OPA que su entidad planea sobre el Sabadell como algo positivo para todo el país.
La unión de BBVA y Banco Sabadell cobra aún más sentido en este contexto. Esta unión es una apuesta por España y sus empresas, por crecer y contribuir al crecimiento del país y sus territorios.
Según el Instituto Nacional de Estadística, las pernoctaciones en hoteles han disminuido prácticamente el 1% en febrero respecto al mismo mes del año pasado, 18,4 millones de pernoctaciones. Lo que no ha bajado es el precio de los hoteles. La media de todos los hoteles en España es de 112,5 euros, precio por noche. Y la bolsa cierra la jornada de hoy con un mínimo color verde, pero registra una subida semanal del 2,5% que le permite alcanzar los 13.333 puntos. Volvemos a las 8 con más información. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte.